Radio Universidad Nacional, en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de Género, presenta... Pensar la diferencia. Un espacio para reflexionar sobre la construcción de las identidades genéricas.
Debate Feminista es una revista que contribuye a la reflexión sobre los grandes problemas a fin de milenio. Debate Feminista ha creado redes de articulación entre movimientos feministas y los demás movimientos democráticos, así como entre las diferentes teorías feministas y la política. Debate Feminista es un espacio para el diálogo, en donde se da cabida a temas abordados desde otro lugar, desde otros lenguajes, desde una mirada diferente.
Les habla Azucena Romo en Pensar la Diferencia. Hoy tenemos como invitada a Marta Lamas, antropóloga y periodista. Cuenta con una impresionante trayectoria como militante feminista. Ha impulsado y organizado grupos de atención a mujeres violadas, grupos de trabajo con empleadas domésticas, grupos de estudio con enfermeras, secretarias y prostitutas. Actualmente es directora del grupo GIRE, que trabaja por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Marta Lamas fue asistente de la dirección de la revista Nexus, es integrante del Consejo Consultivo del Comité Editorial del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, una de las fundadoras de la revista FEM y de la Doble Jornada. Desde 1990 es directora fundadora de la revista Debate, autora de numerosos textos sobre feminismo, entre los que se encuentra El Género, la construcción cultural de la diferencia, editado por El Pueblo. Marta, gracias por acompañarnos. Cuando leo toda esta trayectoria tuya, siento que podríamos hacer muchas series de programas para que tú nos hablaras de toda esta riquísima experiencia, del compromiso tan enorme que has contraído con el feminismo. Yo creo que muchas de las mujeres que nos interesamos por estos temas te debemos mucho, sobre todo la claridad con la que nos hablas. Gracias. Marta, ¿qué es Debate Feminista?
Mira, Debate Feminista es un ladrillo, es una propuesta político-cultural, es un journal, porque la concepción de revista parecería una revista mensual o ligerita, y esto es un libro realmente que sale cada 6 meses, con un eje central de reflexión y con ciertas secciones fijas, que son psicoanálisis, historia, literatura, crítica, humor. Tenemos por la suerte maravillosa de contar con la colaboración de Jesusa Rodríguez en la sección Argüende, y de música, con las canciones de Liliana y sus partituras, Liliana Felipe. Entonces, esta propuesta ha intentado ser un puente entre el trabajo intelectual y el trabajo político, el pensar que ya después de 27 años de feminismo en México hay una especie, que te diré, de capa media de personas feministas, la mayoría mujeres, pero también hombres, muchas y muchos de ellos profesores universitarios, ¿no?, que requieren algo más que los materiales de difusión propiamente feminista, que están también al alcance y que son muy necesarios, no sé, en Doble Jornada o en FEM. Entonces se pensó en una cosa distinta, en realmente buscar y traer a México lo que es el debate feminista internacional, el ver por dónde está este debate intelectual y el tratar de conseguir que personas aquí en México hicieran así como la contraparte de mostrar, bueno, ese debate, ¿qué nos ocurre en México? Y es una propuesta que lleva, este es su octavo año, vamos ahorita en el número 15 ya publicado y estamos trabajando en el número 16. El equipo que lo hacemos somos mujeres, pero en la revista escriben hombres y mujeres. Y bueno, ¿qué te diré? Es uno de los placeres de mi vida, hacer debate feminista.
Bueno, debo decirte,
¿no?,
que es uno de los placeres como lectura. Realmente uno está ansioso por encontrar el siguiente número. Ahorita vamos a hablar de la distribución.
Sí, más bien por encontrarlo, porque no es fácil encontrarlo, pero bueno.
Oye, Marta, ¿cuáles serían las propuestas fundamentales de debate feminista?
Mira, yo creo que la propuesta es una propuesta de desconstrucción, en el sentido de ir desarmando el discurso ideológico judeocristiano tradicional, y una propuesta, digamos, de izquierda, de feminismo de izquierda, a favor de la equidad, y una valoración inmensa de lo que es el trabajo cultural, ¿no? Una lucha, por un lado, contra el sexismo y la homofobia, que son realmente las nubes negras en este momento en México, ¿no? Pero por otro lado también una recuperación de la inteligencia, del sentido del humor, de la agudeza, de la ironía, de una cantidad de personas que hacen crítica cultural y que escriben en México y en otras partes sobre temas que a veces no es tan fácil encontrar, que tienen que ver con la diferencia sexual, que tienen que ver con el género, que tienen que ver con esta cosa de la rareza, del queerness famoso, ¿no?, que es todo la nueva identidad sexual que ya no se ajusta al molde heterosexual u homosexual, sino que está permitiendo que fluya la sexualidad de una manera distinta. Entonces, es una cosa, yo creo que sí, multifacética, debate en ese sentido. Puedes encontrar interdisciplinaria, artículos muy difíciles, digamos, desde el psicoanálisis. A veces es difícil entender psicoanálisis si no tienes tú un mínimo aparato para leerlo, y de repente artículos muy sencillos, con mucho sentido del humor. Pensamos que es una revista que es difícil que alguien se la lea de cabo a rabo, sí conocemos dos que tres personas obsesivas, pero en general tiene muy marcados sus grupos de lectores. La gente que le interesa la política sabe que va a encontrar cosas de política, la gente que le interesa la literatura va a encontrar literatura, crítica cultural. Tenemos grupos de jóvenes que buscan la revista para cierto tipo de artículos de formación, y también tenemos cosas un poco más difíciles y complicadas.
¿Podrías decir que la revista va dirigida a todo tipo de público?
Mira, no. Yo digo que es un público, realmente es una revista elitista, es una revista para un público básicamente universitario. Por ahí alguna gente de preparatoria podría a lo mejor interesarte, pero sí requieres un cierto nivel de preparación para leerla, un cierto nivel de información para saber que existe y un cierto nivel de paciencia para encontrarla, porque sí tenemos serios problemas de distribución. Pero es un público, yo te diría que de punta en sus campos de las ciencias sociales, ¿no? De punta en el sentido de interesarse por las cosas más nuevas, más cuestionadoras, y de punta políticamente. Sí, creo que es una revista para gente progresista. Dudo mucho que otro tipo de personas puedan, desde entender el humor de Jesusa hasta
muchas
de
las problemáticas,
problemáticas que les puede parecer de repente muy, muy agresivo, una crítica a ciertas instituciones.
Interés, ¿no?
Mira, carente de interés, yo te diría que no. Yo creo que lo pueden vivir más bien como una cuestión agresiva. Uh-huh. No es fácil hacer una defensa del laicismo, ¿no?
Claro.
En un país como el nuestro, en donde si tú muestras lo que es la conducta política de la Iglesia Católica, parece que estuvieras atacando a la religión, uh-huh, ¿no? Y yo creo que hay que distinguir entre la institución, que puede tener como institución humana muchísimos errores, de la Iglesia Católica, y lo que es la fe y la religión, ¿no?
Claro.
Entonces, sí es una revista que mucha gente me ha comentado que la siente de pronto un poco filosa o agresiva, uh-huh, contra las instituciones digamos, básicos de la familia.
Bueno, lo que pasa es que siempre,
etcétera,
que trates estos temas, la gente se va a sentir muy agredida y muy violentada y muy asustada de
cierto
la transformación que opera. Claro, cierto tipo
cierto
de gente.
Pues te digo, no es para todo mundo la revista.
También que tengan sobre esta problemática.
Hemos tenido el equipo de debate, de repente, situaciones muy gratificantes de oír en una reunión o en algo, alguien que dice, es que debate es una maravilla, es un oasis en este mundo, ¿no? Claro, para mujeres
para
como
investigadoras
nosotras, investigadoras que estamos cuestionando una serie de cosas, encontrar una fuente de información y de material puede ser muy gratificante también.
Una fuente de información de muy alto nivel, hay que decirlo.
Sí.
Sí, vamos, son traducciones de textos completos, no son extractos.
No, sí son artículos largos.
Otra cosa que me gustaría, ya que mencionaste la estructura, a mí la estructura me encanta, porque incluso me ha dado la posibilidad de mirar las cosas desde varios lugares. Por ejemplo, y me gustaría que hablaras de esto, cuando hablas desde lo cotidiano, ¿por qué desde lo cotidiano? ¿Qué quieres decir?
Bueno, las feministas siempre hemos reivindicado mucho que en la vida cotidiana, en las cositas de todos los días, en el hacerte el café o el ir al mandado o eso, de repente se juegan cuestiones del poder importante. Entonces, la revista, como te he dicho, tiene un eje central, ¿no?
¿Cuál sería el eje?
No, un eje, cada número cambia.
Claro.
Un eje puede ser el poder, en otro puede ser el deseo, en otro la escritura, en otro la política, en otro la maternidad,
etc.
Sin embargo,
yo puedo vislumbrar otro eje, que sería el género. Ese sería.
Ese es
el género
telón de
ligado
fondo
a la política.
Sí, ese es un poco la escenografía, el donde ocurren las cosas,
ajá,
¿no? Y aparte de ese eje, el tener secciones, que en un momento determinado, si a alguien el eje de ese número no le gustó, saber que de todas maneras, si le interesa el psicoanálisis va a encontrar algo de psicoanálisis, o si le interesa la historia, o si le interesa la vida cotidiana, o si le interesa saber qué pasa en el movimiento. Entonces, por eso las secciones apuntan a eso, a que la gente encuentre una constante
desde una perspectiva específica.
Desde una perspectiva específica, que intentamos que haya unas 8 o 9 distintas secciones.
Por ejemplo, desde la escritura, ¿qué me puedes decir?
Bueno, desde la escritura es una de las secciones más lindas, porque tenemos una que es desde la literatura, donde siempre tenemos un cuento, pero desde la escritura es un poco más amplio, ¿no? Puede ser crítica literaria, puede de repente ser un texto que no es un cuento, sino que es un fragmento, una cosa novedosa, ¿no? Y intentamos que en todos los números haya o escritura, o literatura, o crítica. Es algo que no se descuita, ¿no?
Sí. Ahora, desde el diván.
Ese psicoanálisis intentamos también tener siempre. Creo que solamente en un número no ha salido una sección de psicoanálisis. Y a veces logramos que lo que se reflexiona en el diván tenga resonancia con el eje del número. Hay veces que no, pero muchas veces sí, ¿no? Hay veces que nos hacemos guiños de ojos porque hay distintas personas que se hacen más cargo de una de las secciones, ¿no? En el comité editorial, que somos quienes básicamente hacemos la revista, nos repartimos un poco la chamba en ese sentido.
¿Y desde la mirada?
Ah, desde la mirada es la fotografía, a veces es el cine, a veces es alguna exposición de arte. Intentamos tener fotografías en todos los números, no siempre lo hemos logrado, ha habido creo que 3 números que se nos fueron sin fotos. Pero sí pensamos que una revista de cultura no puede dejar de lado la cuestión gráfica y de foto.
Y desde la memoria, te estás refiriendo
es
a la historia.
Sí, esa es la sección de historia que
bueno,
suele
podríamos
coordinar
decir,
Gabriela Cano.
En términos generales, desde otro lugar, desde otros lenguajes,
sí,
hablas del movimiento. Y un tema muy recurrente es el tema del cuerpo y la sexualidad.
Sí, ese es un...
Porque aunque pareciera que son temas diferentes cada una de las... De los números, de las revistas,
sí,
de los números, hay ciertas constantes, ¿verdad?
Pues sí, la constante es esa perspectiva feminista que todo el tiempo está poniendo en el centro del debate la diferencia sexual. Y la diferencia sexual pasa por lo psíquico y pasa por el cuerpo, ¿no?
Claro.
Y te juegas el ser mujer también en tener un cuerpo distinto.
Por supuesto. Bueno, ahí todo esto te hace tomar conciencia incluso de tu cuerpo y vivirlo de muy diferente manera. ¿Cada cuándo sale la revista, Marta?
Cada 6 meses. Mira, los 10 primeros años salió en marzo y en septiembre. Y luego nos dimos cuenta que nos costaba mucho trabajo sacar la revista de marzo porque nos agarraba diciembre y enero, uh-huh, que eran meses de vacaciones y todo eso, y nos corrimos un mes más. Entonces ahora está saliendo en abril y en octubre. El próximo número va a estar a finales de septiembre listo y la primera semana de octubre haremos la presentación.
¿Y cómo distribuye la revista?
Ay, hemos cambiado 5 veces de distribuidor. Nos quitan el 60% algunos distribuidores y luego no la distribuyen porque no somos una editorial que tenga una oferta muy amplia. Entonces ya desde el año pasado decidimos distribuir nosotras en nuestro Volkswagen. Tenemos el apoyo, y eso sí lo quiero decir, de 2 librerías muy importantes en la Ciudad de México, que es la Gandhi y el Parnaso, que han sido muy solidarios y en donde además nos han hecho el favor de cuando la gente está interesada en números anteriores de la revista o gente que llega de viaje y dice, ay, consígame tales números atrasados, nos hablan y nos piden la revista, o sea, hay que hablar con el encargado, pero ha sido un apoyo fundamental. Sin ellos no hubiéramos podido sobrevivir, ¿no?
Mira, yo cuando busco la revista siempre pienso en la necesidad de tenerla más cerca, uh-huh, de mi taller o de mi seminario que imparto y que yo siempre estoy recurriendo a este texto para investigación y que les pido a mis alumnos y que nunca encuentran, por cierto. Uh-huh. Si esta es una revista que está tratando un tema tan de moda, uh-huh, en donde están involucradas prácticamente todas las disciplinas. Uh-huh. ¿Cómo es posible que no se encuentre en Ciudad Universitaria, en cada facultad, en cada librería de esta facultad? O bien que haya alguna red de distribución a través de colegios, digamos, filosofía, pedagogía, psicología, biología, uh-huh, historia, por nombrarte algunas.
Claro.
Pero yo creo que esto sería muy interesante y muy necesario.
Sería súper necesario y de entrada les digo que quien se quisiera volver la distribuidora, digamos, semioficial de debate en su facultad o en tal, lo podría hacer. Es decir, habría que hablar con Elvira Bolaños, que es nuestra encargada de relaciones y de ventas. Ella ha pensado en hacer estas redes a veces o con estudiantes jóvenes que pudieran ganarse una comisión o con maestras que simplemente estuvieran dispuestas a decir, bueno, hacerla accesible, que la gente sepa que tal persona es debate feminista, claro, en esa facultad, claro, y que oye, necesito tal número, necesito tal, y ella hablar por teléfono a la oficina y nosotros les mandaríamos las cosas. No se requeriría mucho esfuerzo por parte de ustedes, sino una cosa de acuerdo inicial del cómo, ¿verdad?
Por supuesto.
Para poder funcionar, pero obviamente que es una revista que necesita redes de apoyo informal de, bueno, de los lectores que la apoyen.
¿Qué tipo de financiamiento tiene?
Ay, mira, eso ha sido también una tragedia. Mira, los primeros 5 años no tuvo el menor financiamiento porque yo, que soy una loca de la guerra, había recibido una herencia de mi padre y entonces usé parte de mi dinero diciendo, bueno, pues los 5 primeros años hay que meterle y luego ya se va a conocer la revista y se va a vender por sí misma. Y pues no se vende por sí misma y a partir del 5º o 6º año empezamos a conseguir anuncios. Tenemos en este momento 6 anuncios, básicamente de dependencias del gobierno, dependencias progresistas por lo menos, ¿no? Tenemos otros anuncios que son de intercambio con grupos feministas o con el PRD o con pequeñas centros de documentación y eso. Pero necesitamos muchísima más publicidad. La revista es totalmente frágil, nadie del equipo editorial gana un quinto, yo tampoco, solamente la gente que trabaja en la oficina tiene salario, no pagamos renta, estamos en un lugar prestado y la revista la hacemos con las uñas, ¿no? Es decir, es una revista que hay que mantener una pequeña oficinita 12 meses al año, aunque salga solamente 2. Y el proceso de producción se hace todo en la oficina, en el PageMaker. Tenemos a Lina Barojas a cargo de la producción. Y es el papel y la impresión lo que nos cuesta, ¿no? Más los salarios.
Podría haber ciertas empresas interesadas.
Podría haber, claro, empresas o grupos profesionales o gente que estuviera dispuesta a lo mejor a juntarse entre varios y poner un anuncio aunque fuera chiquito. Es decir, sí, vamos a entrar ahora. Ha sido muy difícil los últimos 3 o 4 años, uh-huh, con la crisis económica también nos pegó a nosotros. Luego nos robaron la oficina, se llevaron nuestras computadoras con todo el material adentro. Bueno, nos ha llovido, pero ahí estamos. Yo creo que este año vamos a hacer, lo que queda de este año y el próximo, una campaña hacia el exterior, una importante campaña de suscripciones, porque no podemos depender de que si nos dan o no nos dan un anuncio, para que a la gente le llegue a su casa por mensajería y no por correo, para que no se pierda la revista.
Ahorita que mencionaba la distribución, Marta, ¿se distribuye a nivel internacional?
Mira, no las piden de España, no las piden mucho de América Latina. Cada vez que viaja una feminista a algún país de América Latina, todo el mundo le dice, y tráenos debates. No hemos conseguido todavía un distribuidor latinoamericano, que sería lo que nos interesaría básicamente. Europa, digo, sí es interesante, pero igual los problemas políticos que compartimos, ¿no?, son mucho más cercanos entre las latinoamericanas, ¿no? Entonces, no tenemos, te digo, distribuidor. Hago un pedido, que si alguien en el público sabe o se interesa o conoce a alguien que pudiera interesarse en hacer esta distribución latinoamericana, pues que se ponga en contacto. Yo les voy a dar los números de la oficina, que está abierta de 9 a 3.
¿Por qué no los das de una vez?
Mira, es 593-1246 y también 593-5813. Básicamente la encargada de ventas es Elvira Bolaños, pero si ella no estuviera, la administradora, que es María Perea, puede también tomar el recado.
También pueden llamar al 536-8989 para las 5 primeras personas que llamen hablando sobre este programa. Marta trajo 5 revistas para regalar y te agradecemos muchísimo.
Bueno,
esto, por
sí.
Supuesto. Marta, una pregunta más. A mí me parece que Debate Feminista está a la altura de nuestro momento histórico. Uh-huh. ¿Qué temas crees tú que resultan cruciales a fin de milenio?
Pues yo en eso soy muy monotemática. Yo siento que hay un tema, que es el gran tema de cómo no traduces la diferencia en desigualdad. O sea, ¿por qué a las personas diferentes siempre tenemos que introducir la jerarquización del mejor o el peor, o del más o del menos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entender la diferencia como diferencia y no como desigualdad? Y esto, bueno, en todos los terrenos de la vida, y lo ves en el racismo, lo ves en el sexismo, lo ves en la homofobia, ¿no? Entonces yo pienso que este final de milenio, que yo más bien lo veo como ya el inicio del 21, porque yo ya final de milenio y estas últimas pataditas no me tocan, ¿no? Más bien estoy con los ojos puestos en los próximos 3 años, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para poder defender, reconocer, promover y respetar la pluralidad y la diversidad que hay en nuestro país y en los distintos grupos que lo conformamos, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar la posibilidad de hacer un nuevo pacto social que no esté basado en este antiguo contrato sexual en donde las mujeres ocupamos ciertos lugares y hacemos ciertas tareas y los hombres otros, sino un nuevo contrato en donde la diferencia sexual se reconozca tal cual como eso, como diferencia, y que no sea excusa y base para construir los sistemas de desigualdad y de opresión que se han construido a lo largo de los siglos? Entonces yo sigo pensando que obviamente que hay muchos temas, este tema, digo, sin desarrollo sustentable, sin una ecología, un medio ambiente limpio y sano, pues no vamos a tampoco a llegar
está
muy lejos, ¿no? Está entretejida, pero para mí la base esta, ¿no?, de cómo le hacemos, que toca desde cuestiones básicas de educación, de cómo criamos niñas y niños con otras pautas, con otros modelos, para romper todo este machismo, ¿no?, que permea la cultura, y que las propias mujeres somos portadoras del machismo. El machismo no es un problema de los hombres, es un problema de qué tienes adentro de la cabeza y qué valores transmites, ¿no? Entonces, el problema de los valores democráticos, el problema de cómo equilibrar una cuestión de individualismo en el sentido positivo, sin que eso implique egoísmo, sin perder un conecte con la colectividad y con la comunidad, yo creo que esos van a ser los grandes temas que vamos a estar discutiendo en el 21.
Marta, ¿hasta qué punto los cambios que se operaron a partir del 6 de julio van a ser importantes en todo esto que tú estás mencionando? ¿Crees que se posibilite un nuevo contrato?
Mira, yo creo que no, yo creo que es muy poco tiempo. Creo que son cambios importantes en lo simbólico. Creo que es muy importante que haya ganado Cárdenas la gubernatura o la regencia de la Ciudad de México, pero yo no creo en los milagros. Yo en ese sentido soy como muy realista. En 2 años o en 3, el gobierno de la ciudad, ¿qué va a poder hacer cuando además tiene amarrado todo? Cuando la basura, los vendedores ambulantes, el transporte, lo sigue manejando las mafias y el PRI y demás. Entonces creo que en ese sentido sí tenemos que tener una actitud muy responsable de saber que no podemos esperar milagros, no podemos esperar que de la noche a la mañana, porque ganó Cárdenas, deje de haber corrupción o empiece a funcionar diferente la Ciudad de México. Creo que lo que abre por primera vez un gobierno elegido democráticamente, y lo dijo espléndidamente Monsiváis en un artículo precioso en La Jornada el jueves pasado, es esta cosa de una forma distinta de comunicación entre gobernantes y gobernados. Yo sí creo que va a haber un manejo distinto y que mucha participación ciudadana que no ha encontrado cauces, a lo mejor puede hacer propuestas de otra manera. Pero me da miedo que esperemos un cambio tan radical,
lo que pasa porque es que este cambio también tiene que ver con lo que nosotros mismos hagamos por el cambio, ¿no?
Pero y con los límites reales del sistema. El sistema no ha cambiado tanto. Es decir, tan tenemos un nuevo gobernante electo, pero las mismas estructuras del Departamento del Distrito Federal, todo lo que ha sido el juego, la misma cultura política mexicana todavía no es totalmente democrática.
Bueno,
¿no?
Lo que sí tenemos que aprovechar es la coyuntura.
Ah, sí.
Y ver de qué manera se nos van abriendo nuevos espacios,
claro,
para la participación.
El ser realista no quiere decir cruzarse de brazos. Yo creo que hay mucho por hacer y creo que debemos, más que decir qué le vamos a pedir a Cárdenas, bueno, qué le vamos a ofrecer a Cárdenas.
Claro,
¿cómo podemos colaborar para hacer de esta ciudad otra ciudad?
Mientras nos permitan hacer cosas, ¿verdad? Y que nos abran también cauces.
Y si no te lo permiten, te los tomas. Yo te diré que al feminismo no le han permitido mucho y nos hemos tomado muchas
Estoy
cosas.
Estoy de acuerdo. Marta, podríamos seguir hablando contigo por horas. Espero que en otra oportunidad nos puedas hablar de tu libro. Gracias a don Abelardo Aguirre en los controles técnicos, a Lizeth Manríquez en la realización. Hasta la próxima.
Radio Universidad Nacional, en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de Género, presentó Pensar la diferencia. Un espacio para reflexionar sobre la construcción de las identidades genéricas. Programa conducido por Azucena Romo.